Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas. Nutres. Nutrición y salud en Dixo. Con Fernanda Alvarado, Sol Sigal y Mariana Camarena. Por Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana.
Bienvenidos todos, somos el área saludable de Dixo, Nutres. Me presento, mi nombre es Mariana Camarena y estoy con
Sol Sigal
y Fernanda Alvarado.
Y el día de hoy les tenemos un tema, bueno, no increíble, pero sí se ha dado como bastante potencial a esto de las preguntas y respuestas, porque
es
hay
un
muchas dudas de nutrición y de salud. Y vamos hoy a responder a todas aquellas preguntas que nos mandaron, ya sea por mail, por Twitter, que de hecho les vamos a recomendar. En Twitter estamos como @NutresTV con numerito. En Facebook somos NutresTV con letras. Y nuestro mail NutresTV también con letras @gmail.com, para que también, si de aquí siguen saliendo más dudas, pues nos sigan escribiendo. Así que vámonos a responder sus dudas.
Vámonos recio.
Ni bueno ni malo.
Oigan, pues Pablo de Argentina, es un argentino que vive en México y bueno, pues dice que
muy seguidor de Nutres.
Sí.
Hola,
muchas
Pablo.
Muchas gracias, Pablo. Pero bueno, él nos mandó un extenso mail donde nos platica todo lo que come, desayuna, cena y demás. Yo creo que habría que analizar a detalle todo esto, quizá en una consulta, porque no creo que todo mundo quiera que se entere exactamente qué come, desayuna y cena, pero podemos tocar unos puntos interesantes que nos parece que a la audiencia le van a interesar. Dice que bueno, que él no sabe cómo controlar los atracones de fin de semana. Come muy bien, hace ejercicio de 50 a 60 kilómetros por semana. O sea, eso quiere decir que entrena más o menos una hora por día.
Es corredor, ¿no?
Es corredor. Su perfil de dietético, pues es una persona que come como debería comer, pero el problema está en el fin de semana. Entonces, ¿qué le podríamos recomendar para evitar esos atracones y no comience el día lunes sintiéndose mal? Ahora, no nos puso si también bebe alcohol.
Sí, claro. Lo que pasa es que además hace fuerza también en su entrenamiento y él considera, yo ahí voy a diferir un poco con Fer, él considera que come bien, a lo mejor eso es a lo que te referías, pero yo creo que tiene como algunos errores que son muy comunes, la verdad, no es que esté mal ni sea culpable de nada. Es muy común esta idea, por ejemplo, entrena fuerte pero no desayuna, se va en ayuno, ¿no? Entonces, sí hay investigaciones que dicen que entrenar en ayuno de repente puede ser bueno, pero tiene como ciertas limitaciones.
Se utilizaba mucho antes, como estas, para hacer que tu glucógeno en el músculo estuviera muy, muy bajo y después le dabas una carga de,
claro,
de carbohidratos.
Es más una estrategia de carga de carbos, ¿no? Uh-huh. Pero para entrenar de manera constante.
Sí, lo dije como él nos pone, ¿no? Que come bien, porque ni siquiera nos puso cuánto come de lo que come.
No, no pone cantidades.
Entonces, no sé si come bien.
Y lo que veíamos es, bueno, esto que entrena fuerte, pero en ayuno, que no se recomienda ni en entrenamientos fuertes, ni en entrenamientos de más de media hora, ni más de tres veces a la semana. Y al
aquí
parecer,
creo que las tres de Nutres estamos de acuerdo en
sí,
eso.
Sí, lo hace todos los días. Llega, desayuna hasta que llega el trabajo. Tampoco sabemos cuánto tiempo pasa, pero si le sucede como a nosotras, que pueden pasar horas entre que entrenas y llegas a algún lugar, pues está mal.
Y aparte, desayuna cereales de caja.
Ah, sí.
Bueno. Cereales de caja, que no es que estemos en contra, pero tampoco los recomendamos, ¿no?
Sí. La recomendación sería que consumiera proteínas, ¿no? En el desayuno.
Y en la primera media hora, que intentara, después de entrenar, que intentara consumir algo, a lo mejor se lo lleva al gimnasio y tal, y entonces en lo que se baña se toma una barrita y un licuado o algún
recuperador. Para eso están los suplementos de proteína en polvo, que tal vez pueden ser fáciles de transportar y de que
y
te
una
recuperes.
Fruta.
Y nada más echas agüita
y un scoop de proteína.
Exacto,
y ya estás,
o una barrita, lo que le acomode más, pero sí algo inmediatamente después. Uh-huh. Y luego ya está su desayuno.
Y como que vimos también que come muchos carbohidratos por la mañana y después ya los quita, ¿no? Sí. El resto del día. Entonces también.
O en los tiempos importantes, creo que en las colaciones dejaba, pero en comida y cena comías de cuenta pollo con ensalada. Uh-huh. No mete carbohidratos. Y en alguien que corre 60 kilómetros a la semana, lo más probable es que sí esté como necesitando más carbos en los tiempos de comida.
Y creo que el riesgo de no consumirlos en esas horas es, una pérdida de masa muscular. Y dos, que tal vez su rendimiento baje, o sea, va a empezar a tener incluso caer en sobreentrenamiento o
quizás hasta
en
lesiones.
Un cansancio y lesiones, fatiga. Entonces, bueno, pues no va a querer entrenar en algún momento.
No, y además el gran riesgo, que yo creo que es lo que le está pasando, que es que el día que quiere, se muere de ganas de carbohidratos y se atasca.
Pues yo les recomiendo que vaya a consulta.
Exacto. Gracias, okay. México.
Oigan, está otra, ¿no, Sol?
Sí, nos escribió Claudia. Dice que una semanita antes de su periodo le dan muchas ganas de comer. Pasan unos 3 días, no sé qué, y ya se siente todo bien. ¿Qué puede hacer? Yo le diría, Claudia, come. No pasa nada. Es real que cuando te va a bajar o cuando estás ovulando, o sea, esto sucede cada 15 días, ¿no? Entre que te baja o que ovulas, te da más hambre.
Claro.
El metabolismo está más acelerado, entonces si tienes más hambre, pues come.
Y justamente no, pues, es antes de que te baje, porque cuando te baja ya se te quita el hambre y todo.
Y te pasa cuando estás ovulando, hay pacientes que cuando están ovulando se mueren, a mí no entienden por qué a la mitad del periodo les pasa, y les dicen, oye, ¿no estarás ovulando? Ah, claro. Entonces,
y está la parte hormonal, que acuérdense, la insulina es una hormona, y cuando empieza a haber cambios en los estrógenos, estos estrógenos pueden hacer mucho más sensible a la insulina, entonces por eso a veces el antojo de la mayoría de las mujeres, como en el síndrome premenstrual, hacia carbohidratos. Entonces, una de los estudios que se han hecho es cuando tú modificas tu dieta justo a la mitad de tu periodo donde bajas carbohidratos, vas a producir menos insulina, o sea, vas a tener como menos sensibilidad a la insulina y puede ser que controles más estas ganas de comer carbohidratos, dulces y demás.
O sea, 15 días normales y 15 días bajos en carbo.
Ajá.
Ándale, mira, Claus, esa no me la sabía.
Y ayuda a controlar.
A masticar apio. A quitarse la ansiedad con apio.
Pero ahí porque, o sea, todavía tienes el control, no te llega esta necesidad hasta que ya te va a bajar. Entonces ya cuando te llega la necesidad va a ser mucho menor. Y son ciclos y es poco a poco.
O sea, que en el periodo de ovulación.
Desde que ovulas hasta que te
exacto.
baja. Y cuando te baja que ovulas puedes comer
ya,
más.
Ya, ya le puedes meter más carbohidratos.
Ándale,
y así
chata,
tus
vamos
curvas.
A experimentar eso.
Hagámoslo.
Oye, había otra pregunta de Jesús Vázquez, @jaibebe88. Dice, ¿es mejor hacer ejercicio en ayuno o es obligatorio una comida completa antes de ejercitarte? Yo le contestaría que dependiendo
a qué
hora entrenas, ajá, va de la mano con lo que nos escribió este Pablo. Aquí las tres, prohibido entrenar en ayuno, al menos que si haya como un sobrepeso importante. Y si llegas a entrenar en ayuno, lo comentábamos también, tiene que ser un entrenamiento como muy bajo en cargas, tanto de fuerza o no intenso.
O también cuando haces una cena rica en carbohidratos, porque a mí me ha pasado que ceno mis famosos tlacoyos y al otro día me levanto 4:30 para estar 5 entrenando, entonces la verdad no me entra
eso,
nada.
No hagan eso, no entrenen a las 5, eso es feo. O sea, no hagan
no
eso.
Te entra nada, o sea, pero durante el entreno, si me echo algo.
No, y te voy a decir algo. Sí. También hay gente que tiene que entrenar en ayuno. Por ejemplo, los ultramaratonistas, uh-huh. los que van a hacer Ironman, que muy probablemente durante el ejercicio estén etapas de ayuno,
exacto.
necesitan entrenarlo. Pero son, o sea, está periodizado, está como parte de tu entrenamiento. No es nada más porque no se te antojó nada.
Exacto.
Yo no lo haría.
Acuérdense, todo es personalizado.
Sí.
Bien comer.
El alimento de la semana es el ajo, que con su fuerte olor y delicioso sabor es un ingrediente popular en la cocina mundial. Contiene un compuesto llamado alicina, que tiene potentes propiedades medicinales y es un potente antioxidante que protege contra el daño celular y el envejecimiento.
Nutrición activa.
Otra pregunta nos escribe @abramsc. Y dice, ¿la maltodextrina es azúcar? ¿Es carbohidrato? ¿Las bebidas o alimentos que la tienen son aprobadas en dietas para reducir grasa? Bueno, pues realmente la maltodextrina sí es un carbohidrato, es un polímero ahí de glucosa. Y en muchos estudios, pues sí se ha visto cómo puede ayudarte como a subir tu rendimiento, porque al final lo que es como sobrecargar
después del entrenamiento.
Exactamente. Y los venden incluso así en un polvito blanco que lo consumes. Y realmente lo que hace es elevar este nivel energético a nivel muscular y vas a evitar que justamente haya un famoso catabolismo muscular, es decir, una pérdida de músculo y lleva a evitar la fatiga.
Pero no es azúcar. Exacto. El azúcar es sacarosa.
Ah, bueno. Ajá.
Y
es
otra
un polímero
cosa.
De glucosa.
Y es algo que sí hay que recalcar. Aquí nos dice que sí ayuda a reducir la grasa. No, no te ayuda a reducir la grasa.
Nada en la vida, mijo.
El ejercicio es lo que te va a ayudar a reducir la grasa. Y consumir esto te va a reponer los niveles de glucógeno más rápido, pero no te va a ayudar a reducir grasa.
Y al tener más músculo,
exacto.
igual le aceleras tu metabolismo de reposo y reducirás grasa.
Y al recuperarte más rápido del ejercicio, al día siguiente tienes menos dolor, menos cansancio y puedes volver a entrenar. Pero nada
exacto.
más el ejercicio.
No, a ver,
utilizar la grasa
sí.
como fuente de energía es lo único que sirve para reducir grasa.
Oye, y también está una chica Mariel, ¿no?
Mariel MQ Namaste, me encantó su cuenta. Oye, ¿son buenas las dietas que restringen los carbohidratos a cero? ¿Y qué es lo mejor para antes de ir al gym? como que la gente últimamente está como muy intensa en esto de no comer, ¿no?
Sí, del ayuno. No. Lo que pasa es que sí está ahorita con una muy corriente muy en pro del ayuno.
Sí.
Sí. Antes del ejercicio, sí.
No, yo no creo que sean buenas las dietas, mucho menos en deportistas que restringen los carbohidratos a cero. Son dietas cetogénicas que hacen que el cuerpo, en un como estado de alerta máximo, utilice la grasa como fuente de energía, o esa es la propuesta que tienen. Pero el metabolito de desechos son los cuerpos cetónicos, que son tóxicos. Por eso se conocen como dietas cetogénicas y no están recomendadas para gente que hace ejercicio. De hecho, cuando tú estás en una dieta, que son las famosas dietas de proteína o de grasa, si las conocen,
sí, estas que
les
dan,
quitan el deporte.
Eso, ¿no?
O sobres.
Chorón,
o sobres. Justamente te dicen que no puedes hacer ejercicio. Yo no estoy a favor de esas dietas. Yo creo que antes de ir al gimnasio, si vas muy temprano en la mañana, te puedes comer una fruta y unas almendras, un pan con un aceite de coco, alguna cosa muy simple si no tienes hambre, y te vas a entrenar. No Pero necesitas mucho desayuno.
Repito, lo mismo. O sea, si a veces tienes que bajar muchos kilos y estás ya empezando a ser más activa, puedes darle dos sesiones a la semana, tres, sí, en ayuno, pero en una intensidad muy baja, moderada, en un tiempo específico.
Cuando hagan pilates.
Y sí te va a ayudar a quemar más grasa. O sea, si ese ayuno, sí hay una parte que sí te ayuda a quemar grasa en un porcentaje más alto cuando estás en ayuno, cuando no, pero nunca cuando te vas a meter una clase de spinning y después vas a hacer pesas y llevas un ayuno de además de 8 horas más lo que estás quemando durante el ejercicio. Ahí lo que vas a perder es músculo.
Sí, tiene que estar muy bien dosificado el entrenamiento en ayuno como parte de tu estrategia. Uh-huh. No sirve, o sea, no es que entrenar en ayuno te va a volver flaco en 15 días.
No.
O sea, eso no existe. Y si estás buscando incremento de masa muscular, olvídate de entrenar.
Son adecuaciones que va haciendo tu cuerpo, pero finalmente no es lo que te va a solucionar, ¿no? El ayuno.
Y lo mejor para ir antes del gym, que también lo preguntaba, yo creo que es algo que tenga carbohidratos, como bien decía, solo una manzana, una fruta.
Y poco a poco vas entrenando. Uh-huh. Vas entrenando el estómago y te va dando hambre.
Pero yo creo que el problema, o sea, yo creo que mucha gente lo hace pensando en que con eso bajas más grasa. Y el gran riesgo realmente es que tengas un colapso en el gimnasio, te desmayes, claro, y te baje la presión. Sí. Y de todas maneras, corran, porque eso es lo que saben hacer los instructores. Corren y compran una Coca-Cola que tiene el triple de calorías que la manzana que te ibas a comer antes de entrenar, y entonces echaste toda tu estrategia.
Y aparte no vas en 3 días a entrenar.
No, y el riesgo de una diabetes después de hacer eso 3 o 4 veces es enorme.
Sí, no, coman antes
coman,
de entrenar.
No tengan miedo a la comida.
Oigan, también está @ Márquez Fisher, que es Márquez Fisher, así decía, y preguntaba que cómo combatir el síndrome metabólico. Bueno, pues el síndrome metabólico rápidamente es un conjunto de enfermedades que es presión arterial elevada, es glucosa elevada, también cuando tienen almacenamiento de grasa en la cintura, y dislipidemias, que son triglicéridos, colesterol elevado, y el colesterol bueno, tenerlo bajo. Uh-huh. ¿Qué pasa? Cuando tú tienes más de 3 de estos factores de riesgo, se considera que es un síndrome metabólico. Pregunta qué hay que hacer para...
Que en realidad
para...
es un estado de descompensación del cuerpo, a eso se refiere el síndrome metabólico.
Y dice, sí, o sea, que con
el resultado de todo esto, ¿no?
Uh-huh. Exacto, pues cómo combatirlo sería como atacar cada factor de riesgo, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Pues tú los vas a atacar si llevas una vida saludable, donde metas ejercicio, donde te hidrates con agua natural, donde te muevas constantemente, no nada más que vayas, uh-huh, a hacer una hora de ejercicio, donde te estés levantando si trabajas atrás de un monitor, cada hora estés, sí, levantándote, aunque sea llenar tu botecito de agua, sería como un buen ejercicio. No fumar, porque el tabaquismo, uh-huh, es un factor de riesgo súper importante. Y bueno, obviamente no beber, sí, ¿no? El alcohol.
Es un estilo de vida saludable.
Un estilo, exacto, de vida saludable. Ahora,
ojo con la sal escondida para los hipertensos.
Sí, sí, y con todo. Hay factores de, o sea, un factor de riesgo que no es modificable, es la genética. Y muchas veces esto de síndrome metabólico, que hay corrientes médicas que están de acuerdo con el nombre y otras que no.
Sí, ha tenido muchos nombres.
Ha tenido muchos nombres, pero hay factores de riesgo que no son modificables como la genética. Entonces, si ya lo traes tú, si tu abuelita tuvo diabetes, si tu abuelito paterno tiene la presión arterial alta, pues entonces cuídate con más razón.
Lo que predice un poco el síndrome metabólico, es lo que han visto, es que si tú tienes 5 factores de riesgo de los 7, muy probablemente te das cuenta, tienes todo, pero todavía no eres hipertenso. Si no te cuidas, eventualmente lo vas a hacer.
Sí, sí. Uh-huh.
Si todavía no has desarrollado niveles altos de glucosa y vives con diabetes, eventualmente, uh-huh, lo vas a tener. Entonces, si no se cuidan ahorita,
es como una cadenita, ¿no?
Sí, son comadres. Hay 3 comadres: hipertensión, diabetes y las dislipidemias. O sea, sí, tienes 2, la otra no tarda en llegar.
Sí, exacto. Sea, hay casos de repente con, de personas que tienen como una obesidad importante, pero les haces análisis de sangre y tienen colesterol perfecto, pero eso no es tu garantía. Oye, pues entonces soy un gordito funcional.
Pues si eres funcional,
no, porque
pero
quizás
no eres sano.
Hizo los estudios y un día antes comió lechuga y dos días antes comió lechuga.
En algún momento es una bomba de tiempo silencioso, te puede dar.
Sí, sin duda. Y además, pues es meter las manos al fuego, eventualmente.
Exacto.
Te vas a quemar. Y sí, hay que cuidarse. Y la verdad es que la única cosa que te ayudan del síndrome metabólico, no te curas, pero lo puedes mantener a raya, es un estilo de vida saludable. No hay más.
Y no fumar. No. Exacto. Fumar. Y moverse, sí, incluye, moverse,
¿no?
Moverse.
Es moverse, comer bien, no tener vicios ni adicciones, más que vicios, porque, ¿no? Adicciones. Y pues cuidarte.
¿Sabías que?
¿Sabías que 20 minutos después de beber refresco, el nivel de azúcar en sangre sube tanto que causa una explosión de insulina y el hígado responde convirtiéndolo en grasa? Además, los refrescos contienen ácido fosfórico, que aumenta las posibilidades de desarrollar osteoporosis, ya que jala calcio al ser excretado a través de la orina. Así que, la próxima vez que quieras ir a la maquinita de refrescos, piénsalo dos veces.
Nutres.
Oigan, pues nos escribe Luis. Él corrió el maratón, que ya nada más por eso todos mis respetos, la verdad. Pero dice que hizo casi 6 horas. Y entonces intentó volver a correr esta semana que pasó, pero la verdad se siente muy cansado. ¿Qué le recomendamos?
Que tiene que dejar de correr un ratito, ¿no?
Sí, son que unos se 10 días más, sin que empiece corra. A nadar. Nadar está increíble y que coma muy bien. Habría que ver cómo recuperó sus carbohidratos después del evento.
¿Sabes que yo sí quiero decir algo? Mucha gente nada más se preocupa por recuperar carbohidratos y la glucosa y la energía, pero nadie por meter alimentos ricos en antioxidantes.
Sí, claro.
Se metieron una friega al cuerpo, entonces hay como
ya te
que...
Ya sí.
Entonces, y te voy a decir algo que es peor. Muchos, la verdad, solo se preocupan por la dieta antes del evento, algunos durante y nadie después. Yo tenía pacientes que llegaban y me decían, lo único que quiero es salirme a tomar cerveza con alitas. O sea, sí, no. Está padre, pero o sea, acabas de correr un maratón. Tienes que recuperar lo que tu cuerpo necesita. Además de lo que tu mente quiere, lo que tu cuerpo necesita.
Sí, quizá los 2 días que coman lo que quieran, pero después ya que se empiecen a meter con alimentos vivos,
claro.
¿No? O sea, verduras, frutas, leguminosas.
Y voy a volver a traer a la mesa a nuestro querido Pepe Lechuga. Hola, Pepe.
Hola, Pepe.
Que este año corre Berlín y a los 15 días corre Chicago. Entonces, cuando traen esas metas tipo el reto Pepe, o sea, que van a ser como maratones muy seguiditos, con mayor razón.
Sí, claro.
Los antioxidantes y la dieta es de lo más importante para que puedas volver a sacar un buen tiempo, o sea, aunque no acabes mal.
Parece una tontería, pero masajes de descarga, drenaje de de ácido láctico y regeneración muscular y no sé qué.
Sí, no correr tampoco.
No, y estirar muy bien. La gente termina el maratón tan feliz que se va a su casa y no estiran. Tienes que estirar al día siguiente, hacer yoga, meterte a lo mejor al vapor.
Baños de agua fría. Nadar, lo recomendarías,
sin duda,
¿no? Delicioso.
Sin duda, porque puedes hasta caminar en la alberca, hacer los mismos ejercicios que estás corriendo, pero como no hay impacto y no cargas tu peso.
Son riquísimos.
Reduces el 70% de tu peso.
Y no hay prisa, descansa.
Entonces, no, en el reto Pepe no puedes
descansar.
Reto
Pepe no te
descansar. Yo también tengo pacientes que han hecho maratón y a la semana o a los 15 días hacen Ironman y es muy difícil. Sí se puede, tiene que ser gente muy bien entrenada, pero sobre todo tienen que comer muy bien.
Tienes que comer.
Oigan, también nos preguntan, Ina Moreno, que cuál es la diferencia entre un espárrago blanco y uno verde.
Sí, es increíble, porque además ella no sabe.
Pregunta concisa. Que seguro muchos se preguntan, ¿no?
Claro, y no se habían hecho. Yo te voy a decir que ella no lo sabe, pero fue una de las preguntas que yo tuve que aprenderme la composición química del espárrago por un examen cuando estudié en España. Y pues me dio mucha risa verla. Te voy a decir, hay dos tipos de espárragos, básicamente, el blanco y el verde. El blanco es la raíz que no salió al sol, entonces no tiene clorofila.
Por eso es blanco.
Por eso es blanco. Y tiene más agua y no sé qué. Y el verde sí salió, es más como el germinado de la raíz, es la planta, tiene más clorofila. Está mucho más cargado en vitaminas y minerales, como bueno, tiene potasio, calcio, fósforo y magnesio. Y algunas de las vitaminas son vitamina C, ácido fólico, bueno, todas las del grupo B o el complejo B, vitamina A y E. Lo que sí pasa es que el espárrago verde tiene menos proteína y menos azúcar que el blanco.
Pero si te dijeran, ¿cuál me conviene consumir?
A los dos.
Yo la verdad diría los dos.
Están buenos. Los dos están buenos.
El blanco casi siempre lo vas a encontrar.
El que esté más barato.
En conserva. En conserva, perdón.
Sí.
Que así fresco. Entonces sí. Tendrá más sodio porque seguramente al venir en conserva, pues tendrá más sodio. Es la única.
Te voy a decir que los dos tienen un ácido que se llama aspargínico, que es encargado de su efecto diurético. pero los dos lo tienen. Entonces, si lo estás tomando para eso, ya tienen también zinc. Entonces, son un buen bicho los espárragos y ahí está la diferencia.
Oigan, y John Juárez nos pregunta que cuáles serían otras, cuáles son las buenas opciones para cenar. Digo, rapidísimo, le es decimos.
De sugerencias. Pero di de dónde venía esa pregunta.
Ah, lo que pasa es que ayer, sí, no, vi que alguien puso un tlacoyo y le dije, uy, eso es una excelente opción. Me dijo, ¿y qué más puedo cenar? Como diciendo, Fernanda, recomiéndame otra cosa que no sean tlacoyos, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, pues las cenas sí deben ser muy ligeritas, deben ser del 15% más o menos del total de tus calorías, más o menos.
A menos, paréntesis rápido, que si alguien entrena en la noche.
Sí, bueno, esto es para el normal. La gente a pie que no hace ejercicio, más o menos el 15% la recomendación. Eso de que no hay que incluir carbohidratos en la cena, yo difiero un poco, depende qué tipo de carbohidratos, ¿no? Quizá fruta no es tan recomendable, pero tampoco va a pasar nada si cenas fruta, porque si eres deportista. Pero si cenas, por ejemplo, un tazón de melón con yogurt, quizá no está tan grave como que cenes un plato de mango, ¿no?
O sea, te voy a decir, ¿les preocupa un plato grande de fruta, pero no les preocupan pedazos de pizza? ¿Tú qué cenas, Marianita?
Sí. Yo, por lo general, ensaladas. Me encantan. Pero porque hay gente que odia lo fresco en la noche, o le gusta más como lo calientito. Pues dependerá si su objetivo es bajar de peso. Yo les recomiendo
que la mayoría
verduras asadas, que de las mismas, aunque vengan congeladas o en sopa. Hay gente que odia las sopas tipo Mafalda. Entonces, verduras asaditas con algo de queso, pollo. O sea, que siempre tomen en cuenta una proteína.
Quesadillas son
buenas. Si ahora que sacaron las tortillas de nopal, pues te hace rendir tres quesadillas de nopal en vez de una de maíz para los que quieren bajar de peso.
Yo nada más quitaría, por favor, el cereal con leche.
Sí, no, bueno, si ni en el desayuno lo recomendamos, menos eso sí en la cena.
Y entiendo que la gente llega agotada y está cansada.
Y es lo más fácil, pero ahí sí ese cereal con leche se le va directo a la cintura, ¿eh?
Sí, o sea, un minuto en tu boca, un año en tu cadera.
Sí, no, cenen cosas así.
Pueden desayunarlo, está padre, o sea, sí entra el cereal. Pero en otro momento.
Sí, yo también soy más fan de las
ensaladas.
Mucho
de atún,
ensaladas, ¿no?
Uh-huh.
Ensaladas de atún o de pollo.
Taquitos, sobrecito. Yo soy de taquitos. Taquitos de tortilla de nopal.
Taquitos al pastor.
Es que, no, ¿sabes qué? Que todo el mundo cree que el huevo es para el desayuno, pero no, también el huevo para la cena.
Es buena fuente de proteína.
Y algo que es súper recomendable cenar es queso. Queso panela, quesos, el mismo requesón.
¿Sabes cuál? El queso cottage tiene muchísima caseína que dispersa más lento en la noche.
Y es buenísimo para la noche los quesos.
Ahí tienen.
Oigan, y ya nos corretean la última pregunta.
La última sería de Isela Vargas, @AlesiVargas. Dice, ¿los anticonceptivos se engordan o es un mito? Pues, mi querida Isela,
las dos.
O sea, al final habrá un porcentaje muy pequeño de mujeres que sí les afecten el peso. Lo que sí es importante es que ese peso que vas a aumentar seguramente es sobre retención de líquidos. O sea, sí se ha visto promueven la retención de líquidos y también dependerá el tipo de anticonceptivo. Seguramente te refieres a la píldora, pero hay anticonceptivos que, por ejemplo, los dispositivos que liberan progesterona, pues no te van a tener que afectar el peso porque, depende si es parche, etcétera. Entonces, pues depende el tipo de anticonceptivo, tendrá algunos riesgos.
Y yo te diría que muchas veces, si el tipo de anticonceptivo o la dosis está mal dada, mal recetada, no solamente vas a subir de peso, vas a tener otros signos y síntomas que te van a permitir darte cuenta que este anticonceptivo no es el adecuado para ti.
Hay que escuchar a su cuerpo.
Claro. Y entonces ahí lo que tienes que hacer es, pues, cambiarlo. Si realmente nada más estás subiendo de peso, lo que sí sucede con los anticonceptivos es que complican la pérdida de peso. Entonces, si no te cuidas y subes, cuando dices, bueno, ya me pongo una semana a dieta y bajo, tómala, ya no bajas. Y eso sí sucede con los anticonceptivos, pero no es que engordes, es que más bien no te permiten bajar.
Y luego hay mucha gente que también nada más le echa la culpa a las pastillitas, sino a todo lo que se comen, ¿no? Entonces, también, ojo, ya se nos acabó el tiempo.
Ya, pero es que tendríamos que hacer más programas.
Los vamos a seguir haciendo.
Son muy divertidos, ¿sabes?
Sí, están buenísimos. Nos mandaron de verdad muchas, las agradecemos. Síganos mandando porque eventualmente vamos a hacer programas así. Pues ya es hora de despedirnos. Yo soy Fernanda Alvarado y en Twitter estoy como @Fernanda. Acuérdense, por favor, de escribirnos. Nuestro correo electrónico es nutrestv@gmail.com. En Facebook, denle like a todo lo que ponemos, porque ponemos cosas padrísimas.
Muy interesante.
Es NutresTV, todo con letras. Y bueno, pues nuestro Twitter socorrido es Nutres con número TV.
Y yo soy Mariana Camarena, que en Twitter me encuentran como @NutricionActiva. Y yo nada más les recuerdo que deben, sí deben.
Tienen que
recomendar.
descarguen nuestros podcasts en iTunes o en Dixo.com.
Y pues yo soy Sol, arroba Sol Sigal, y recordarles que estamos colaborando ya de manera fija y ojalá por mucho tiempo en la revista Sport Life. Y ahorita tenemos al aire un artículo
acaba
sobre
de salir, ¿sí?
Sí, sobre maratones, pero cuando viajas al extranjero, a ver,
para
Reto
todos
Pepe,
los que se van,
ahí tenemos tu Pepe. Artículo y pues vamos a hacer un próximo programa sobre la dieta posparto, así que a poner atención, mamás con bebitos.
Adiós.
Bye. Beso. Bye.
Bye.
Dixo presentó Nutres. Nutres. Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría personalizada de un profesional. Tanto las conductoras como Dixo quedan exentos de responsabilidad por la manera en que se utiliza la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal.